Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana vamos a hablar de la mayor dificultad a la hora de hacer trabajos de desarrollo web o incluso asesoramiento o consultoría tecnológica. Y esta dificultad es realmente el entendimiento entre las partes. El lenguaje que permite al cliente expresar lo que quiere y que permite al implementador o diseñador, en el caso de un sitio web, comprender lo que el cliente quiere, es la esencia para que haya una fluidez de entendimiento. Y parece una tontería, pero el uso no apropiado del lenguaje o el desconocimiento del lenguaje de la web pues te puede llevar a malos entendidos, a alargar el tiempo de implementación y a un trabajo innecesario dentro de las tareas a realizar. Los problemas vienen derivados del mal uso de los términos en un entorno coloquial. Normalmente nos referimos a página web cuando queremos decir un sitio web o una web. En una web hay un conjunto de páginas, por lo tanto, si hablamos de página web, deberíamos hablar de cada una de las páginas dentro de ese sitio web. Así que es conveniente hablar de sitio web o web y no de páginas. Así el desarrollador o el diseñador sabe que estamos hablando de una web completa que puede tener 3, 4, 5 o una sola página. Porque a la hora de diseñar o hablar con el cliente vais a necesitar referiros al elemento página para hablar de qué secciones lleva o todos esos elementos comunes a todas las páginas, como puede ser la navegación, que comúnmente denominamos menú, pero que debería llamarse navegación primaria y navegación secundaria si hubiera más de dos barras de navegación o dos menús. Pero imaginar que estamos en un sitio web que está dedicado a la hostelería o al restaurante. Quizá cuando hablemos de menú, ¿estamos hablando del menú del sitio web o estamos hablando del menú del restaurante? Cuando tengamos conversaciones sobre este sitio web, pues es importante dejar la terminología que pueda estar haciendo referencia al contenido del sitio web y utilizar las palabras pues que van a definir los elementos de nuestro sitio web de una forma más correcta. Otro de los elementos comunes es la cabecera o el header y el pie de página o el footer. En el caso de la cabecera, la página de inicio suele ser una cabecera especial un poquito más alta que las cabeceras del resto de las páginas y comúnmente se conoce como home o inicio. Y esta cabecera o esta parte que tenemos ahí en la pantalla nada más cargar la página se conoce con el nombre de hero o es la zona que está normalmente above the scroll o above the fold. Estos términos que vienen del inglés significan que es la zona que ves justo antes de empezar el scroll, aunque el término above the fold hace referencia a la prensa escrita. Si os acordáis, pues cuando los periódicos se apilan en un kiosco, se apilan doblados. Y esta zona de above the fold hace referencia a la zona que está antes del pliegue y que no es necesario desdoblar el periódico para ver el contenido. Entonces, siempre es esta zona de above the fold, igual que above the scroll en las páginas web, la que debe llevar el contenido que se pueda ver de un vistazo con una propuesta de valor clara, que no necesites hacer scroll hacia abajo para ver de qué va la web, sino que con un solo vistazo a esta parte ya te puedas hacer una idea de qué va tu sitio web. Después de esta zona hero, irán apareciendo distintas secciones que podrán ser divididas a su vez en columnas en las que iremos poniendo bloques de contenido. Bloques de contenido como testimonios, tablas de precios, categorías de productos. Entonces, si recapitulamos hasta aquí, pues hemos visto que un sitio web se compone de páginas con secciones y elementos comunes como la navegación, compuesta a su vez de enlaces, enlaces que llevan a páginas o secciones de páginas. Se pueden definir etiquetas denominadas anclas en las secciones de una página. Normalmente el contenedor de la sección es el que recibe la etiqueta y estas etiquetas o anclas sirven para crear enlaces y que al pulsar una opción de menú, un botón o una llamada a la acción dentro de la página, esta se desplace haciendo scroll hasta la parte de la página que tiene esa etiqueta, dejando la etiqueta en la parte superior de la pantalla y, de hecho, pues accedemos al ancla de esa sección para ver su contenido. Los enlaces son los que favorecen la navegación dentro de nuestro sitio web. Los enlaces pueden llevar a otras páginas, páginas que pueden ser de archivo. El archivo es una lista de elementos de contenido. El archivo de post o el archivo de entradas sería la lista de todas las entradas del blog de nuestro sitio web. Los artículos se organizan en el blog. Tenemos el blog con post o entradas o artículos. Y tendríamos el archivo de post con la lista de estos artículos. También podemos tener el archivo de categorías, que sería la lista de categorías de los artículos. Y en esta página de archivo de categorías, pues representamos gráficamente, también pues las categorías pueden llevar una imagen representativa, enseñamos las categorías con su imagen y al pulsar en una categoría, dentro de esta página que es el archivo de categorías, nos desplazamos al archivo de post de esa categoría, al archivo de entradas o la lista de entradas de esa categoría. Si tuviéramos un comercio electrónico, pues las categorías no pueden llevar a productos y estaríamos viendo el archivo de productos o la lista de productos de esa categoría. Y básicamente, pues esto es en lo que consiste un sitio web, una serie de páginas que empiezan por una home. A través de la barra de navegación nos podemos desplazar por todo el árbol web, denominando árbol web como el conjunto de páginas y la jerarquía que une estas páginas entre ellas. Y la navegación nos va a facilitar el alcanzar los contenidos que no estén en la página home. La navegación la podemos tener una barra de navegación principal, una barra de navegación secundaria y también podemos tener navegación a través de llamadas a la acción dentro de las secciones de las páginas, que pueden ser un botón, un enlace de texto, una imagen mismo puede tener un enlace y llevarnos a otra parte de la web. Nos puede llevar a otra parte de la web o nos puede sacar de la web con lo que se denominan enlaces externos. Estos enlaces externos que nos van a llevar a sitios de terceros donde se complementa la información que tenemos en nuestra web. De esta manera también recibiremos tráfico, que el tráfico se conoce como los usuarios que visitan nuestra página, recibiremos tráfico de sitios externos que referencien nuestra web dentro de sus enlaces. Y pues tendremos enlaces de entrada a la web y enlaces de salida a la web, que son los sitios externos. Una vez comprendido cómo es la arquitectura y la estructura de un sitio web, todo esto que hemos contado hasta el momento aplica también para lo que se conoce como responsive o responsive, que es la tecnología que permite la adaptación de los componentes que se ven en pantalla al tamaño de la pantalla donde se están mostrando. Entonces tenemos que, si estamos en un teléfono móvil, no se va a ver lo mismo que en un ordenador o que en una tablet. Si la pantalla del ordenador es resolución Full HD, no se va a ver de la misma manera que si estamos en una resolución de 1280 o 1300 píxeles de ancho. HTML tiene algunas técnicas de representación CSS o de estilos CSS, como puede ser Flexbox o Gearbox, que nos permiten representar rejillas o un sistema de cajas, que en sí es como se compone con HTML5, que tienen un comportamiento que varía según el tamaño de la pantalla. Y, por ejemplo, cuando tenemos una tabla de precios que va a tres columnas en la sección de precios de la página principal de nuestro sitio web, cuando veamos esa sección de precios en un móvil, en vez de ser tres columnas en horizontal, las dos columnas de la derecha se van a apilar debajo de la primera columna y la tercera columna se va a apilar debajo de la segunda. De tal manera que vamos a ver esa tabla de precios en una sola columna cuando estemos en un dispositivo móvil. Seguramente en una tablet a lo mejor podemos ver 2 y 1, o a lo mejor podemos ver las 3 si es una tablet de alta resolución, la podemos ver también las 3 como si fuera en una pantalla de escritorio. Si nuestro sitio web es una tienda, va a tener unas páginas determinadas, como hemos hablado de los archivos de categorías de productos, donde vamos a ver el listado de categorías de productos. Al pulsar en una categoría de productos vamos a ver el archivo de productos con todos los productos que pertenecen a esa categoría. Si hacemos una búsqueda en la web nos va a listar una serie de productos que ya no sería el archivo porque sería una selección de algunos productos que no son todos los de la categoría o todos los de la tienda. Entonces es una selección de algunos productos que nos va a mostrar para que al pulsar en uno de los productos de esa selección nos va a llevar a la página de producto. La página de producto es donde se ve la información de un solo producto y tenemos la opción de añadir al carrito. Por lo tanto, vamos a tener otra página que es el carrito de la compra. El carrito contiene todos los productos que hayamos añadido al carrito para su compra. Y es una página que se puede consultar y una página que tiene interacción porque puedes añadir más cosas al carrito, aumentar las unidades de elementos que tienes en el carrito o eliminar del carrito un cierto producto para quitarlo de tu compra. Y después lo que vamos a tener también es la página de checkout o la página de pago o la caja. Entonces, de la página de listado de productos llegamos al carrito y del carrito al checkout. Cuando llegamos a hablar de un checkout express o un checkout rápido o un pago rápido, significará que no necesitamos pasar por la página de carrito. Podemos hacer la compra de un producto directamente dándole al botón de comprar y esto nos va a llevar a la página de checkout. Y ahí nos va a pedir pues dirección de entrega, nombre, tarjeta de crédito y le damos al botón para ejecutar la compra. Y de esta manera pues vamos a tener menos pasos. Luego habrá otros episodios donde hablemos de la optimización de las tiendas, de la optimización del proceso de checkout. En este episodio me he querido centrar en lo que es el lenguaje para que podáis, tanto si queréis contratar a alguien una página web o tanto si os van a hacer una página web, para, digamos, optimizar el tiempo de trabajo y el entendimiento entre el que quiere la página web y el que va a hacer la página web. Y de esta manera, pues también ahorrar dinero, porque en todo esto de los servicios el tiempo es dinero, y tener una mejor experiencia en sí, porque es bastante agradable, digamos, hablar el mismo lenguaje de la persona con la que vas a hacer un proyecto conjunto. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.